6 y 7 de noviembre de 1985. Holocausto en el Palacio de Justicia. 4 décadas después, Colombia no olvida. Caracol Radio informa.
9:06. Lo veo que está leyendo la nueva novela, la nueva obra del maestro Ricardo Silva Romero, Mural.
Sí, la comencé a leer el jueves de la semana pasada. Gustavo, me la envió mi querido amigo Ricardo Silva Romero y la editorial Alfaguara de manera muy amable, y la verdad es que no he podido parar de leerla durante estos últimos días. Es una reconstrucción con una forma muy particular de narrar los hechos del Palacio de Justicia desde múltiples puntos de vista, como si uno fuera una cámara de un documental o de una película o de un testimonio fílmico de esto, pero escrito. Y una cosa que me llama la atención de Mural, Gustavo, que me lo señaló una persona a través de X, si es cierto, es que Ricardo Silva Romero siempre logra decir las cosas como son sin tener la necesidad de hablar mal de nadie. Y eso me parece una gran virtud.
La vida puede ser un mural, puede ser un tríptico, sí, o puede ser un tapiz, como dicen, el tapestry, como dicen algunos. ¿Por qué este mural del Palacio de Justicia, maestro Ricardo Silva Romero? ¿Por qué le metió el hombro a esa tragedia tan terrible?
Bueno, pues muchas gracias, Gustavo y Jorge, por la llamada y por la introducción. Yo creo que el único que no se había dado cuenta de que tenía que hacer el libro era yo, porque gente muy cercana me estaba diciendo todo el tiempo que lo hiciera. No sé si porque en algunos libros anteriores mencionaba lo del palacio, quizás en Historia Oficial del Amor, que es la novela de mi familia, hay un par de capítulos. Entonces parecía como un tema que me afectaba directamente, y yo creo que finalmente el año pasado ya empecé a ver que mucha gente me decía que lo hiciera y me entró la necesidad de hacerlo. Yo no sé si por cincuentón o qué sería la situación, pero sí, arranqué a hacerlo y fue un trabajo hacer ese mural que usted estaba describiendo.
Pero un momento, dice que mucha gente me dijo que lo hiciera. Esa gente tiene que ser gente que lo conoce y que sabe que usted alguna relación tuvo que tener con los hechos del Palacio de Justicia.
Claro, bueno, es que yo desde niño iba al Palacio de Justicia porque mi mamá trabajaba allí, era abogada asistente del Consejo de Estado. Y pues jugaba carritos en los pasillos, y la gente de mi vida, de mi infancia, y bueno, hasta hoy, son pues esos magistrados, esos abogados, esa gente que tenía como una vocación a servirle al Estado, que era muy particular. Entonces, pues conocía mucha gente allá adentro. Por ejemplo, Lou Murtra, el consejero de Estado, me ayudaba a jugar con los carritos. Entonces, sí. Sí, hay una vaina muy personal ahí, una conexión muy directa, y creo que sí me ha dado muchas vueltas toda la vida, porque recuerdo muy bien el palacio y pues sus rincones y todo, como un niño que jugaba adentro.
¿Pero cómo así que Lou Murtra jugaba carritos con usted?
Jugaba carritos y era muy bueno, y le organizaba uno mucho porque pues yo creo que estaba siendo yo muy desorganizado en las competencias, y él se arrodillaba conmigo y me organizaba. Era muy... Y tenía buenas ideas, me parece.
dice Ricardo al principio de Mural, en la ficha técnica, antes de que comience el libro en su contenido formal: usted tiene enfrente un mural de nuestra guerra. No es una crónica, ni es una suma de testimonios, que ya hay muchos muy buenos, sino eso que digo, un mural, un recorrido, un barrido protagonizado por todos sus personajes. Y de ahí en adelante, como digo, empieza a ser como una especie de cameo, a veces muy cerca de los protagonistas, a veces mirando más desde afuera, de todos los protagonistas narrados en el libro, que yo pues no he terminado, Ricardo, pero ahí voy en ese camino, sin afanes. ¿Cuál es el que más se le quedó en el corazón?
Pues tengo esa conexión con Lou Murtra. En mi casa era muy, muy de la casa Humberto Mora, el consejero de Estado. Entonces, pues escribir de ellos es como escribir de la familia, y es entre doloroso y alegre. Pues Humberto Mora fue rescatado pues en el momento preciso, digamos, Pero bueno, luego sabemos la muerte que tuvo, y entonces sí tiene como esa doble cara a escribir sobre ellos, ¿no? Pues sobre todo que Lou se salva del palacio, pero uno sabe que luego pues va a ser asesinado. Entonces creo que ellos dos son especialmente cercanos. Hay un magistrado también, Serrano, que es muy cinéfilo, que también me conmueve mucho, y sería pues los primeros tres que me vienen a la cabeza.
Maestro, ¿qué tanto hay de ficción y qué tanto de realidad en esta obra?
Pues hay sobre todo imaginación, diría yo, más que otra cosa, como la voluntad o la vocación a tratar de entender qué está sintiendo toda esa gente en esos momentos. Hay, por ejemplo, una reconstrucción de lo que estaba pasando en mi casa, porque pues un hermano de mi mamá también fue asesinado allí, Lisandro Romero, que era un magistrado auxiliar. Y entonces, pues claro, desde el punto de vista de la casa, todo el mundo estaba pues sin poder dormir, pendiente de todos los compañeros de trabajo de mi mamá, pero también del hermano. Y esa reconstrucción pues requiere también imaginación, pues ahí ayuda de mucha gente que recuerda el día. Yo mismo me acuerdo de lo que estaba pasando, pero digamos lo que... Para lo que sirve la ficción en este caso, que debemos además recordar que cuando uno habla de ficción no está hablando de mentira, es para recrear los momentos y hacerlos comprensibles emocionalmente. Entonces yo diría, hay imaginación para llenar los vacíos, para hacer más comprensible y más efectivo lo que se está contando.
Bueno, le voy a hacer tres preguntas concretas sobre tres protagonistas de la toma. Usted me las puede responder con su opinión o con la manera en que salen librados en el libro. Belisario Betancourt.
Perfecto. Yo creo que sale bien librado, pero sale como un hombre que sabía qué estaba haciendo. Digamos, el rumor o la versión de que no supo qué pasaba y que más o menos pues estaba amarrado a una silla y no estaba a cargo, pues yo creo que en el libro, la versión del libro, que es la que yo creo, es que él estuvo muy, pues comandó la situación, como yo creo, además que él creía que estaba haciendo lo mejor que se podía.
Eso sí es una novedad, porque la mayoría de la gente tiende a decir que hubo un vacío de poder y que él se amilanó frente a lo que estaba pasando, pero me parece...
No, yo creo que él lo tenía clarísimo.
Ok. Segundo protagonista de este episodio tan doloroso. El comando de las Fuerzas Armadas, los que tomaron las decisiones en la retoma.
Pues yo creo que tomaron la decisión una sola vez, es decir, que decidieron hay que recuperar esto, y de resto es una cadena pues de mando y ya tomada una de la decisión de entrar. Luego eso pues era un enredo total porque no se sabía bien quién estaba dónde, participaban pues desde el DAS hasta Guardia Presidencial y no se comunicaban. Yo creo que eso es sobre todo un desastre táctico, digamos.
¿Y el tercer protagonista, el M-19?
Yo creo que el M-19 siempre ha tenido la ventaja de contar con narradores, como con gente que logra romantizarlo un poco, y en este caso me parece que es pues un delirio absoluto, y creo que así está presentado, como yo creo que está presentado el libro en general como una alegoría contra el fanatismo, como una gente que se permitió a sí misma cometer semejante barbarie, y yo creo que es claro que el M-19 arranca pues la pesadilla.
Estoy pasando este momento, Ricardo, en el que usted cuenta las últimas horas de la vida de Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema, y cuenta que caminó desde el externado, donde tenía que ir seguramente a dar una conferencia, alguna clase, alguna cosa, hasta el Palacio de Justicia, y que en ese trayecto tardó 13 minutos. Justo antes de que se vaya del externado, su hijo Yesid Reyes lo saluda por un ventanal y no sé por qué me pareció tan impresionante esa imagen, porque nunca volvería a verlo. Cuando vuelve a revisar las cosas que cuenta en el libro, Ricardo, ¿había muchas cosas que usted no tenía tan claras, que no sabía?
Sí, no, yo sabía pues mucho porque había leído mucho sobre el tema, pero quise escribirlo como si no supiera, como si lo fuera descubriendo. Entonces, más digamos, la estrategia a la hora de escribirlo fue ir yendo pues como quería, pero ir revisando los documentos, ir revisando los libros que hay, y entonces yo creo que puede dar la sensación de estar descubriendo cosas por el camino. Y esa imagen de Alfonso Reyes despidiéndose de Yesid Reyes es una imagen de las que me encontré mientras estaba escribiendo. Entonces me afectó también mucho por, bueno, porque pienso también en mi papá, que era una persona más o menos de ese estilo, de esa época, de esa generación, de esos señores tan profesores y tan decentes y tan ejemplares que son muy conmovedores. Entonces creo que debe transmitirse pues esa sensación de lo doloroso que es esa muerte, y son esas muertes en general.
Maestro Silva Romero, faltaba más que usted tuviera que responder por los personajes de la novela, pero en atención a que usted es un hombre muy riguroso, muy juicioso, ¿usted pudo descubrir por qué Belisario Betancourt no atendió al presidente de la Corte Suprema de Justicia en sus ruegos de hablar con él?
Pues yo creo, y es lo que ellos han dicho, es decir, eso lo explicaron de muchas maneras, lo han explicado pues Jaime Castro, Noemí Sanín, que estuvieron ahí al lado todo el tiempo, y el mismo Betancourt. Yo creo que ellos sí sentían que era claudicar, que tenían que ser firmes hasta el final. El epígrafe del libro es, palabras más, palabras menos, que lo que es más terrible del mundo es que todo el mundo tiene sus razones. Y yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que eran razones de Estado y pensaban que era claudicar, pasar al teléfono. Y es muy contradictorio porque Betancourt habló con otros, con gente que estaba adentro, pero con el presidente de la Corte, yo creo que él pensaba que era claudicar ante ante el M-19, como ceder, dejarse meter en el cuento. Creo que había pues mucho dolor porque le habían apostado a la paz y había pues mucha gente en contra de esas negociaciones de paz, y cayó esa toma en un momento en el que pues se produjo mucha indignación en el gobierno. Y Betancourt, que era un tipo progresista, también era un miembro muy disciplinado del Partido Conservador, y yo creo que reaccionó como se reacciona desde el Partido Conservador de los años 80, que es poniendo por encima las razones de Estado, por encima de las personas.
Maestro, yo me imagino que en la construcción de un libro como este hay muchas historias que se encuentran, pero que no caben todas, que hay que sacrificar algunas. En este proceso, ¿hay alguna historia que usted se haya encontrado del Palacio de Justicia que debió dejar por fuera, pero que vale la pena ser contada?
Pues hay muchos detalles de, por ejemplo, los desaparecidos, hay muchos detalles de muchos personajes. Mi aspiración era que no se me pasara a nadie, que no se me pasara los porteros que son asesinados en la entrada pues del M-19, a esos los reconstruí, pero hay mucha gente más de pues los empleados del palacio, hay muchos magistrados auxiliares, muchos abogados asistentes, muchos asistentes, secretarias, y logré pues reconstruir varios, pero es mucha gente para contar la historia, y yo creo que sería imposible de leer si uno terminara reconstruyéndolo todo. Yo no sé si va a sonar lagarto, pero hay muchos perfiles muy bien hechos, por ejemplo, en ámbito jurídico, que hace Diana Saray, y son magníficos, y uno quiere que todos esos tipos, todos esos magistrados y esos consejeros que están tan bien retratados en esos textos, claro, de ámbito jurídico, es que uno quiere que salgan todos.
Claro, es que yo no sé, claro, es que yo no sé si Diana es consciente, yo no sé por qué no le dije ayer cuando lo vi, que en los agradecimientos Ricardo la menciona específicamente, sí, con, claro, su nombre, a, claro, Diana Saray.
¿Y usted por qué, sí, lo, es que no, ¿por qué lo aterra, Espinosa?
No, me aterra, sino que ahora que menciona el ámbito jurídico.
Recuerde que ya entendí. El profesor Gaona también le agradeció aquí en los, claro, micrófonos de 6 a.m.
Claro. Ahora, no hay incremento, Dios, de salarial, pues por cierto, Saray, ¿no?
No, es que ese trabajo.
Los perfiles son magníficos.
Ese fue un trabajo que se hizo hace 20 años y que en ámbito jurídico, como usted lo menciona, y que quedó ahí como perdido en la historia, pero yo me atrevo a decir que es tal vez la reconstrucción del perfil de esos abogados. Fue un trabajo no solo mío, de un gran equipo que conformaba ámbito jurídico en ese entonces, pero que reconstruyó, como usted dice, maestro, esos perfiles de esos magistrados en ese afán de no perder en la historia quiénes eran, y eran grandes personas. Ahora sí que con más ganas me voy a ir a comprar ese libro, maestro, ya mismo, para leer.
Era esa la idea. Sí, es los perfiles realmente le dejan uno claro que los protagonistas de esta historia tienen que ser los empleados del palacio, empezando por los magistrados. Es que es una gente entrañable y una gente que de verdad prueba que en Colombia hay una gente maravillosa que nace en cualquier lugar y puede llegar a ser lo más importante en el Estado colombiano, y es una desgracia que la locura, pues esta gente en ese tren demencial hayan terminado matando a una gente tan importante para el país.
Pues ahí está, Mural, de Ricardo Silva Romero, una obra imprescindible que hay que abordar como toca. Espinosa, además, en el lenguaje siempre claro y muy grato y muy humano de Ricardo Silva.
Sí, es verdaderamente un a pesar de que lo que está narrando es absolutamente aterrador y espeluznante, lo que cuenta, lo cuenta de una manera muy bella. Y para terminar de responder lo que decía Saray, hay un pequeño fragmento muy empezando el libro en el que recuerda a los dos vigilantes a los que primero asesina el M-19, y la razón y la manera como habla de ellos y de lo que les pasaba por la cabeza, pues es muy bella.
Al final, en el recuento de todos los personajes involucrados, hay un apartado bien interesante, Espinosa.
Señor.
Personajes de nuestra historia, desde la patria boba hasta la patria loca. Maestro Ricardo Silva, muchas gracias, como siempre. Un abrazo y felicitaciones por el libro.
A ustedes mil gracias. Un gran abrazo.